Estamos en comunicación con el contador Marco Soto porque evidentemente las medidas para prevenir el avance del coronavirus están generando dolores de cabeza para la mayoría de las economías, incluyendo por supuesto la nuestra, ¿no? Con sus características, con su tamaño, con su escala, ¿por qué no también con su dosis de fragilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea justamente ahora es poder hablar con Marcos un poco más sobre esta situación, el contador Marcos Soto, socio de la consultora CSC Uruguay y además director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Montevideo. Vamos a conversar sobre este cambio radical en el contexto económico, esta situación a la que de a poco nos vamos empezando a mentalizar, que se nos ha instalado este panorama de crisis que no estaba puntualmente en el horizonte de nadie, por lo menos en el corto plazo, y que ahora tenemos que empezar a barajar. Marcos, el gusto grande de saludarte como siempre. Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro.
Bueno, hay muchas preguntas, pero ¿qué se puede comentar por estas horas sobre los efectos económicos del coronavirus, Marcos?
Hay mucha incertidumbre por estas horas, una avalancha de datos, proyecciones y estimaciones de diferentes organismos y fuentes que creo retroalimentan la incertidumbre, es decir, el dónde estamos parados, ¿no? Creo que los efectos de la pandemia vino a demostrarnos, entre otras cosas, lo vulnerables que somos como sociedad y la vulnerabilidad social, sobre todo en materia de calidad asistencial. Hablo a nivel global también, claro, ¿no?
Sí, claro.
Y es una pandemia cuyos efectos son agresivos sobre la salud, como sabemos, sobre todo en determinados sectores, pero no es devastador, es un virus, no soy experto en la materia, pero es un virus gripal, es decir, no es devastador, salvo que desborde a los sistemas de salud y ahí no está el gran riesgo, ¿no? Comento esto para que tomemos real dimensión en la medida de lo posible de esa vulnerabilidad a la que me refería, ¿no? ¿Cuán vulnerables somos? Creo que también llegó para desnudar, y por supuesto en lo local, carencias en la cobertura de los sistemas de seguridad social. Hubo olas que promovieron el trabajo autónomo, el trabajo independiente, unipersonales, que quizás cuando la economía está en funcionamiento correcto, viste ciertas carencias, maquilla ciertas carencias, pero cuando la marea baja, aparecen muchísimos sectores, trabajadores de toda condición, bajo estas circunstancias, con muy poca o nula contención del sistema de seguridad social. Hablaba de mucha incertidumbre, pero tenemos algunas certezas. ¿Cuáles? Y bueno, la recesión global será un hecho en 2020, incluyendo a Uruguay, obviamente. Y esto hay que asumirlo. Han cambiado dramáticamente las condiciones en muy poco tiempo.
Sin lugar a dudas, Marcos, que han cambiado y mucho. En el marco de lo que vos estás planteando, ¿qué se debe hacer?
Y qué pregunta,
¿no?
Difíciles, ¿no? Yo creo que cada uno tendrá sus puntos de vista, lógicamente, desde particulares, empresas y familias, y también desde el gobierno. Debemos resetear nuestros presupuestos. La realidad cambió con perspectivas negativas para este año y implica, de alguna forma, adecuarse. No con soluciones ideales, adecuarse con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sacando lo mejor de ellas, ¿no? Extrayendo lo mejor de ellas. La tecnología facilita notablemente que los impactos sean menores y un país como el nuestro, conectado, indudablemente tiene un escudo mayor. Por eso decía, la tecnología facilita notablemente que los impactos sean menores, porque existe una parte relevante de la economía que continúa funcionando en el ámbito online. Y otra parte interesante ha migrado forzosamente al online de forma muy rápida. Actividades como desarrollo de software y su mantenimiento, obviamente, asesoramiento, educación, terapias y una lista larga de sectores continúan, repito, a pesar de las dificultades, con su desarrollo dentro de lo más normal posible. También hay otros sectores que por su densidad de población en actividades, en su actividad, permite continuar, porque hay distanciamiento social, ¿no? Es decir, se puede respetar ese protocolo. Por lo que nos viene llegando, todo lo que es la producción agropecuaria se viene respetando y sobre todo respetando mayoritariamente los ciclos productivos. Por eso digo que los países y economías que más van a terminar sufriendo son aquellas que más dependen de procesos industrializados,
Claro.
que a su vez se encuentran interrelacionados en cadenas productivas regionales o globales. Entonces, si se me cae uno o dos eslabones de esa cadena, se me corta el sistema productivo y debo salir a sustituir proveedores, por ejemplo, lo que no es ni automático ni sencillo. Además, países productores de alimentos, como el nuestro, tienen la ventaja de algún modo de producir y exportar productos de primera necesidad. Es cierto que vamos a sufrir caídas de precios, nadie está diciendo que esta vuelta será gratis. Digo que los amortiguadores son distintos. Dicho sea de paso, los amortiguadores también son distintos para economías que tienen diferentes puntos de partida. Sus situaciones son diferentes. No es lo mismo la economía argentina, que es como pegarle a alguien en el piso, a otros países que venían con otros niveles de actividad acumulada y otros resortes y por supuesto también otros índices de desarrollo humano y de niveles de vulnerabilidad social.
Claro, el contexto en el que llega cada uno a este impacto global evidentemente condiciona la recuperación. Ahora, ¿cuán profundo va a ser el problema, Marcos?
Bueno, la profundidad es parte de ese hiperdiagnóstico que comentaba al comienzo. Por eso hoy quería hacer más hincapié en algunos lineamientos sobre la salida de esta situación. Pero yendo a la pregunta concreta, por ejemplo, nos remitimos a lo que ha publicado y proyectado la revista The Economist, que estima que la caída global, Martín, será del 2,5%. La recesión tendrá ese nivel. ¿Todos los países reaccionarán igual? No, ¿no? Por lo que comentábamos anteriormente. Y si, por ejemplo, pensamos en China, posiblemente la potencia asiática logrará mantener el crecimiento en el entorno del 1%. Mientras que la recesión en el resto de las principales economías este año parece ser un hecho. También si nos remitimos a otras fuentes, por ejemplo, el Banco Mundial publicó en el día de ayer, domingo, sus proyecciones revisadas para este año y en este contexto, para toda América Latina la recesión promedio sería del 4,6%. Fíjate, Martín, una recesión del continente bastante más pronunciada y bastante más fuerte de lo que sería el resto del mundo, y la recuperación en el 2021 sería del 2,6%. Estamos frente a una crisis global con un origen muy claro que una vez neutralizado esperamos, es de esperar, una recuperación rápida.
Bueno, eso por lo menos es bastante, bastante alentador, ¿no? Dentro del panorama que tenemos. Y sobre Uruguay en concreto, ¿cómo la estamos viendo?
Bien, en base a esas estimaciones del Banco Mundial, Uruguay caería este año 2,7%, es decir, básicamente bastante alineado a lo que va a pasar en el resto del mundo, pero nuestra crisis sería bien menor a lo que sería el promedio de los países del continente, que habíamos comentado que el continente, su conjunto, va a caer un 4,6%, y Uruguay un 2,7%. Y en el 2021, la economía uruguaya lograría rebotar, lograría crecer en un interesante 5,5%. Por supuesto, estimaciones que incluyen el efecto UPM2.
Claro.
Creo que son estimaciones en escenario bastante optimista para el Uruguay, teniendo en cuenta lo que es todo el contexto. Pero creo, Martín, que volviendo un poco a lo que te comentaba antes, debemos ir pensando en lógica de salida. Esta es una crisis que sabemos que va a pasar. Es extraño, pero ya sabemos que vamos a tener una crisis. Esta situación que sobrevino, ya podemos prever que nos va a impactar. Es extraño. Es una crisis que podemos prever. Por tanto, así como está previsto los impactos negativos, también debemos comenzar a diseñar agenda pro crecimiento porque lo vamos a precisar
Claro.
y sobre todo ahora más que nunca. En esa agenda que creo debe correr en paralelo a la administración de esta situación, es un tema muy complejo de gobierno porque por supuesto el gobierno está enfocado y con mucho foco en lo que son las urgencias. No de la ley o no los artículos incluidos en esa ley de urgencia, sino las urgencias de salud y de sostener el sistema de salud a través de evitar la propagación del virus. O sea que el gobierno está con mucho foco en eso, pero debe, y me imagino que se estará realizando, debe haber o se deben incluir temas que ya estaban en la agenda previo a esto, que eran muy importantes y que esto no solo, la situación no solo no borra, no solo no nos evita, sino que agrava algunas situaciones. Se le debe hincar el diente al sistema de seguridad social porque, como comentaba, antes ya sabíamos que era deficitario, era un colador el sistema de seguridad social. Y ahora sabemos que no solo es deficitario, sino que plantea problemas de cobertura para vastos sectores. Entonces, pasa a ser deficitario, ineficiente e ineficaz. Y además, su déficit es el que agrava notoriamente el rojo de las cuentas públicas, rojo de las cuentas públicas que este año se va a terminar disparando mucho más y lejos de aquellos niveles que veíamos como muy graves hasta enero, ¿no? Es
Claro.
decir, pensábamos que un 5% del PBI era algo espantoso, este año vamos a ver niveles bastante más profundos. Además, hay que trabajar en los ámbitos que Uruguay integra a nivel internacional para que la salida regional y global no sea traccionada por más encierro en las economías. Más que nunca precisamos intercambiar producción y trabajo, más que nunca precisamos cooperar y ese es una tarea que debemos comenzar a pesar de las atenciones o a pesar que las atenciones están puestas en otros lados en la actualidad. Debemos ver por dónde se puede ir avanzando. No podemos paralizarnos y hacer únicamente foco en lo que nos está ocurriendo porque ya sabemos que sus efectos son complejos, entonces tenemos que ir trabajando en cómo mitigamos esos efectos. Y no me refiero solo al trillado tema de generar acuerdos nuevos con otras naciones, por ejemplo, acuerdos con China o Indonesia que serían interesantes. Tenemos que pensar en profundizar vínculos existentes, pero con poca significancia en la actualidad. Por ejemplo, con Egipto tenemos un acuerdo de libre comercio, con todo el Mercosur también, por supuesto, que Brasil viene aprovechando muy bien para colocar sus carnes. Hoy que el mercado de carnes europeo está en caída, no solo en cantidades, sino también en precios, y que debemos buscar alternativas y diversificarnos Tenemos que pensar con ingenio hacia dónde caminar y tenemos instrumentos disponibles y vigentes hacia dónde ir. Por tanto, creo que a nivel de Cancillería se debe buscar diversificar los focos de atención y empezar a trabajar en estos temas. Por supuesto que quizás se esté trabajando, lo que pasa es que lo desconocemos. Como comentaba, Brasil ha aprovechado, por ejemplo, ese tratado vigente con Egipto, que es solo un ejemplo, ¿no? Y Uruguay no. Venimos colocando un monto interesante de lácteos, pero estamos muy lejos de aprovechar todo el potencial con ese mercado. Por eso digo, no puede haber una única agenda, debe haber líneas de actuación de la gestión en varias direcciones y creo que aquí he comentado algunas de ellas.
Quiero agradecerle, como siempre, al contador Marco Soto por este resumen, por este análisis, por este mapeo, ¿no? que hizo del mundo y después de ir por el mundo, meternos de lleno en Uruguay en el contexto global para entender un poco que, como decimos siempre, ¿no? esto también pasará y lo importante justamente es empezar a trabajar en esa lógica de salida, ¿no? de la que decías vos. Que me parece que es lo más importante para poder mirar el futuro con el optimismo necesario, en todos los órdenes, ¿no? Cultural, político, social, pero también económico, que sostiene a todo lo demás. Marcos, te agradezco como siempre este rato de comunicación en Fuerte y Claro, y si te parece, la seguimos en unos días contigo nuevamente para seguir analizando la realidad y ver dónde estamos parados, ¿eh?
Claro que sí, hasta pronto.